Nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 8. Vamos a dar la lectura del versículo 28 hasta el versículo 39. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Comenzamos a meditar ya la parte final de este capítulo el miércoles. Y el tema es: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y estábamos pensando en dos preguntas importantes, que es: ¿amas a Cristo? Y la otra es: ¿te ha llamado? Cuando comienza el versículo 28, dice: los que aman a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios es porque Dios les amó primero. Nuestro amor es una respuesta al amor de Dios. Dios es el iniciador y el hombre responde. Y estuvimos también hablando acerca de la importancia de pensar constantemente en lo que significa que Cristo me haya amado. El poder pensar constantemente: Él me amó desde la eternidad. Él me amó cuando murió en la cruz del Calvario. Él me ama en el presente. Él ha prometido por su amor estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos amará por toda la eternidad. Pensar constantemente, pensar en la mañana: Cristo me ama. Cristo me ha amado. Cristo me amará por siempre. Pensar en lo que significa el hecho de que Cristo me ha llamado. Himnos, estaba yo recordándoles el miércoles algunos himnos, como por ejemplo: que Cristo me haya salvado tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Cuán grande amor, oh grande amor el de Cristo para mí. O himnos que hablan de: Él su celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor, de todo ello se despojó por rescatar al pecador. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Y poder pensar constantemente en lo que significa que Cristo me ame. El poder pensar constantemente en lo que significa: Cristo murió por mí. No necesitamos grandes concentraciones de personas, ni pagar dinero, ni tener que viajar kilómetros. Si Dios se lo concede, qué bueno. Pero no es necesario eso, como muchas personas piensan, tienen que viajar 22 horas y pagar una semana para ir a algún lugar donde escuchen un conferencista para estar motivados. Qué bueno si Dios le concede eso, pero es suficiente con recordar cada día Cristo murió por mí. Si eso no es motivo, pues algo está mal. El reflexionar cada día en su amor. Y cuando pensamos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Su amor por nosotros es primero y el nuestro es un eco de su amor. Vamos a mirar Juan capítulo 13, versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Su amor por nosotros es primero. Y el nuestro para con los demás es un eco del amor de Él. San Juan capítulo 15, versículo 12 al 13 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Su amor por nosotros está antes y debajo de nuestro amor mutuo. Somos llamados a amarnos mutuamente, pero su amor está antes, está debajo, está por encima del amor mutuo. Y es un amor de Calvario. Es un amor profundo, tan profundo y que no puede ser roto. Por eso es que nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a mirar un pasaje donde el apóstol Pablo constantemente está hablando, al igual que Juan, acerca del amor del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Seguimos en el capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No se olvide que las cartas no se escribieron por capítulos, son una ayuda nada más, pero dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, los únicos que pueden ser capaces de amar son aquellos que aman a Dios por causa de que Dios les amó primero. Fuera de ello, la gente se utiliza. Todo verdadero amor comienza con esto. Todo verdadero amor comienza con esto. Dios en Cristo nos amó y nos perdonó. Luego nos adoptó para que seamos llamados sus hijos. Luego empezó a darnos continuamente cuidados amorosos como parte de su familia. Y ahora y solo ahora, solo después de que Dios nos amó en Cristo, solo después de que por causa de la obra de Cristo Dios nos perdonó, solo por causa de que por la obra de Cristo Él nos llamó y nos adoptó como hijos de su familia, solo ahora, después de que esto ha acontecido, es que Él nos llama a amar imitándolo, a imitarle, no antes. Es imposible que alguien que no ha sido objeto del amor de Dios pueda amar con amor verdadero. Así como es imposible que alguien que ha sido amado por Dios no esté amando. Ambas cosas tienen que ser así y son así. La Biblia es clara cuando dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La Biblia es clara cuando dice, el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Y nadie puede lograr amar si Dios no le ha amado. puede quizás ser cariñoso, puede actuar de manera correcta por alguna conveniencia, pero no verdadero amor. Los únicos capaces de mostrar verdadero amor, ya que todo verdadero amor comienza con el amor de Dios en Cristo por nosotros, con el perdón de Dios hacia nosotros por causa de la obra de Cristo, por la adopción que Dios hizo de nosotros para hacernos ser llamados sus hijos. Y solo luego de que Él nos ha nutrido constantemente de ese amor en su familia, solo luego de eso es que Él dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Es interesante que el apóstol Pablo no dice que imitemos a Dios así como los fans imitan a su ídolo. Como ni un profesional o alguien que nosotros admiramos, no como esas estrellas que se nos presentan en los medios, como alguno que de pronto es experto en todo, él sabe todo de virus, él sabe todo de computadoras, él sabe todo de absolutamente todo. No, no así, como hijos amados. Solamente los hijos pueden imitar a sus padres. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16. Dice: en esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto hemos conocido el amor. Hermano, esto es así de simple. El que no ama, no ha conocido a Dios. El que no ha sido salvado por Dios, no ama a Dios, no puede amar a nadie más con amor verdadero. La Biblia es clara cuando dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan capítulo 4 versículos 10 al 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y la consecuencia: ya eres adoptado, ya no hay condenación, ya amas a Dios, todo está obrando para tu bien, tienes el Espíritu, su Espíritu da testimonio de tu Espíritu de que eres hijos de Dios, estás esperando la redención gloriosa de los hijos de Dios, nada te puede separar de ese amor. Entonces, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es una incongruencia total pensar que si no amo a los hermanos, si no amo como Dios me llama a amar, amo a Dios. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y aborrecer a su hermano a quien ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Una de las cosas que es necesaria, hermanos, es ser atrapados por el amor de Cristo por nosotros. Ser atrapados por el amor de Cristo por nosotros. Ese debe ser el tema de nuestra vida. El Evangelio es la expresión del amor de Dios. Cristo es el Evangelio. Nosotros somos los predicadores que más continuamente escuchamos. Cada uno de nosotros es el predicador que más escucha. Y hermano, ¿qué Evangelio nos estamos predicando todos los días? Cuando las cosas son difíciles, cuando hay enfermedad, cuando hay dificultad, ¿cuál es el Evangelio? Es el Evangelio del amor de Cristo. Te ha cautivado el amor de Cristo. Ha atrapado tu corazón el amor de Cristo. Hermanos, debe ser causa de nuestra oración. Si usted va mirando la manera en que el apóstol Pablo oraba, hay un lugar central en el asunto del amor de Cristo. El estar cantando constantemente acerca del amor de Cristo. Hermanos, debemos ser un pueblo que canta, no solo cuando estamos en el culto. Los himnos tienen propósito de arraigar la verdad en nuestro corazón. Poder cantar puede ser una bendición para otros, y lo único que puede hacernos cantar aún en medio de adversidad. El apóstol Pablo y Silas estaban en la prisión, en un cepo, en un lugar sumamente incómodo. En lugar de estarse amargando la vida, estaban haciendo algo. Estaban cantando. Y seguramente dentro de lo que cantaban, estaban cantando el Evangelio. Al punto de que cuando vino el terremoto y el hombre preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo sabía él que necesitaba salvación? Seguramente lo que estaban cantando. Y hermanos, cantar del amor de Cristo es el Evangelio. No importa si no entonamos bien, pero dice que cantemos al Señor en nuestros corazones. Cantar con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y estar cantando va a ser bueno para hacernos recordar acerca del gran cantidad de himnos hablan del amor de Cristo. De hecho, cantamos, canten del amor de Cristo. Maravilloso es el gran amor. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Y hermanos, reflexionar constantemente si Cristo nos ha amado. Orar para que seamos atrapados por el amor de Cristo. Y que sea nuestra oración. Una de las mejores cosas que podemos hacer es orar oraciones bíblicas. Orar por las cosas que el apóstol Pablo oraba. Hemos de orar por todo. Si por nada vamos a estar afanosos, es que tenemos que orar por todo. Pero hermanos, que no oremos solamente por las cosas superficiales, sino por las cosas que en verdad son importantes. Orar para que nos atrape el amor de Cristo. Y vamos a mirar cómo esto era sumamente importante en las oraciones del apóstol Pablo. Efesios capítulo 3, versículo 14. El apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Dios dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, esto era algo por lo que Pablo estaba orando, y haremos bien en orar que el Señor nos atrape con su amor, que podamos estar atrapados por el amor de Cristo, que toda nuestra vida pueda estar marcada y fluyendo el amor de Cristo, porque Él me ha amado. Yo puedo amar como Él me ha amado. Yo he conocido lo que es amor porque estoy conociendo a Dios. Dios es amor. Dice Pablo doblando sus rodillas, y el propósito de su oración era, uno, la certeza de que Cristo habite por la fe en los corazones. La certeza de que amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Después Él usa una figura, y es a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos qué tan ancho es el amor de Dios, qué tan largo es el amor de Dios, qué tan profundo y qué tan alto es el amor de Dios, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hermanos, no hay cosa más profunda que el amor de Dios. Nunca vamos a llegar hasta la profundidad del amor de Dios en Cristo Jesús. Pablo, sin duda, está el mismo pensamiento cuando él habla de ese amor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hermanos, el ser atrapados y el que sea un motivo constante de nuestra reflexión, el poder estar meditando constantemente en el amor de Cristo. Yo creo que el Espíritu Santo sigue obrando, y tal vez si pensamos más en el amor de Cristo. Somos atrapados por el amor de Cristo. Pues tal vez crezca el himnario y haya más himnos que hablen del amor de Cristo. El Espíritu Santo no solo obró en el pasado, el Espíritu Santo sigue obrando en su pueblo hoy, y poder estar reflexionando en el amor de Cristo. No solo Carlos Wesley pudo escribir un himno maravilloso, es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, sin duda que este hombre meditaba en el amor de Cristo. Quizá no seamos tan poéticos, no podamos escribir, pero quizá podamos escribir algunas notas o cartas a conocidos, esperando que ellos puedan también hallar el gozo de estar en ese amor que excede a todo conocimiento. Y Pablo está diciendo que sean fortalecidos con poder en el hombre interior, porque él sabe que el amor de Cristo es tan grande que excede a todo conocimiento. Dice el apóstol Pablo que la causa de su oración era para que comprendan con todos los santos cuál sea la anchura del amor de Dios. Hermano, el amor de Dios es tan ancho y tan diferente al amor del hombre. El amor del hombre a veces cree que si no son de su color, pues no deben ser amados. Si no son de su color, pues no deben vivir. El hombre a veces piensa, si no son de mi posición social, pues no tienen derecho a vivir. El hombre piensa, si no hablan el mismo idioma que yo, pues no merecen mucho vivir. Si no son de mi familia, se miran debajo del hombro. Pero el amor de Cristo es tan ancho que dice la Biblia que Él tiene un pueblo de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y hermano, que Dios, cuando comprendemos el amor de Dios, Dios nos va a guardar y nos va a quitar esos prejuicios de sentir que somos de razas superiores o que hay gentes de primera y de segunda, y tratar y ver a la gente como por debajo del hombro. El que conoce el amor de Cristo sabe que somos llamados a amar, y siempre ha sido el Señor así. El Señor le dijo a su pueblo escogido que tuviera compasión del extranjero, porque fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Porque Dios tiene un pueblo de todo linaje, de toda lengua. Hermanos, ni una lengua es indigna o otra o es mejor que otra. Cuando comprendemos qué tan ancho es su amor, es tan ancho, que habrá, Dios ama a personas y va a haber adoración en inglés, en francés, en maya, en, no sé, cantidad de idiomas, de todo linaje, de toda lengua, y de todo pueblo y de toda nación. ¿Qué tan largo es el amor de Cristo? El amor de Cristo es tan largo como toda la eternidad. Con amor eterno te he amado. No habrá ningún tiempo en que puedas quedar fuera del amor de Dios. Él ha estado siempre con su pueblo. Por eso es tan largo que nada y en ningún momento podemos ser separados de su amor. Por eso es que nada nos puede separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, porque amorosamente Él está cumpliendo su promesa, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él está allí cercano cuando estás sufriendo dolor, cuando la muerte se acerca, Él está allí cercano con su amor diciendo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él está ahí con amor diciendo, mi victoria es tu victoria. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía. Por amor, mi victoria es tu victoria. Yo he vencido al mundo. Su amor es tan largo que no habrá ningún momento en que estés solo. Aunque algunas veces lo sientas, es mentira. Estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es tan largo que por causa de ese amor, Él sí tuvo un momento en que fue abandonado del Padre. Él en verdad estuvo solo, porque Dios el Padre lo abandonó en la cruz por causa de que estaba cargando por amor de nosotros nuestros pecados. El amor de Dios es tan profundo como el infierno mismo del cual Él nos rescató. Y comprender cuán profundo, que el Señor nos muestre la profundidad de nuestra caída. Que el Señor nos enseñe a ver cuán santo y bello es Él y cuán horribles somos delante de Él sin Cristo. Y poder en verdad valorar la obra del Señor Jesucristo cuando vamos comprendiendo qué tan profundo es su amor, qué tan tremendo es el hecho de que Él se despojó de posición, gloria y honor. Él se humilló por amor, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, si usted viera a las hormigas que están allí y necesitan ayuda, y usted se hiciera hormiga para ayudarlos, eso sería humillación, por supuesto. Pero no es tanta humillación, porque al final usted es una criatura y las hormigas son criaturas. Pero lo tremendo es el Dios de la gloria, el Rey de reyes y Señor de señores, el soberano de los reyes de la tierra, el que está por encima de toda la creación, el ser más valioso y más digno de toda la historia y de todo el universo, se hizo hombre. Y eso es terrible. No se compara que un hombre se haga gusano. Él se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo y fue a la muerte y muerte de cruz, porque su amor es tan profundo como el mismo infierno que usted y yo merecíamos. Y Pablo está orando para que comprendamos la altura de su amor. Su amor es tan alto, que habiéndonos sacados de las profundidades del infierno, hoy estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Hermano, quizá estás pasando alguna dificultad, alguna aflicción, alguna escasez. Tal vez no tienes ni para el camión urbano. Pero el amor de Cristo es tan alto que estás bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Pablo está orando, y que sea nuestra oración, hermanos, que podamos ser atrapados por el amor de Cristo, que podamos mirar las figuras del lenguaje que el apóstol Pablo está utilizando. Pablo está utilizando dos figuras del lenguaje, una que nosotros usamos ya en capítulo 8, versículo 28, para ver la gran promesa. Y Pablo está usando la primera figura, es versículo 17, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿En cuál amor? En el amor de Dios. Y la figura que está usando es uno, es la de un edificio bien cimentado. Hermanos, el poder pedir a Dios que nos ayude a salir de ese edificio y pararnos enfrente y admirar la grandeza de ese edificio, cuyo cimiento es el amor de Dios. Y hermanos, ese amor que es tan ancho, tan largo, tan profundo. Y entre más grande sea un edificio, necesita una cimentación muy profunda y resistente. Pero pensar en esa figura que el apóstol Pablo está usando. Hermano, no hay nada que nos pueda hacer separar de ese amor. Es un cimiento tan ancho, tan largo, tan profundo, tan resistente, sobre el cual se debe edificar la vida del creyente. Y cuando la vida del creyente está cimentada en amor, hay algo que inevitablemente va a fluir, y es amor. Y ahí porque Pablo, después de decir, primero nos recuerda acerca de la certeza de que hemos sido objetos de su amor, y después nos llama a amar. La Escritura nunca nos llama a hacer cosas sin decirnos primero quiénes somos. Y si en verdad eres, entonces eres llamado. Si no eres, no eres llamado, porque es imposible. No puede amar quien no ha sido objeto del amor de Dios. Por eso está el orden cuando dice antes: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Solo si se ha cumplido el llamado de Dios, solo si el amor de Dios se ha derramado en tu corazón y por lo tanto amas a Dios y todas las cosas están obrando para tu bien, solamente y solo entonces es cuando tú puedes amar y cada día estar cimentando tu vida de amor en el amor de Cristo. Después dice arraigados, arraigados, y es la figura del árbol. Hermano, esos árboles inmensos, entre más grandes son arriba, más grandes son abajo, sus raíces. De pronto, creo que uno de los árboles que nos puede ayudar es uno que hay mucho en Yucatán, que es el pitch. Y no sé si usted ha visto lugares donde hay árboles inmensos y que han pasado, yo creo que pasó Janet, y creo que también pasó Gilberto, pasó Isidoro, y esos árboles siguen de pie. Y hermanos, arraigado en el amor de Cristo, arraigado, cimentado, y solo entonces nada te puede separar del amor de Dios. Habrán tormentas, habrán dificultades. El Señor no ha prometido que Él nos va a poner en una burbuja para que nada nos pase. El Señor ha dicho, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo. Y vamos a mirar otra vez el versículo, los versículos en el capítulo 8. Versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Hermanos, arraigados, cimentados, edificios bien cimentados han soportado terribles terremotos. Uno de ellos es la Torre Latinoamericana. Árboles, como esos árboles que les he dicho, han aguantado huracanes y están allí. Hermanos, algo que ha sido constante, una constante en la historia para la iglesia es persecución. Yo no sé por qué Dios ha querido que nosotros tengamos algún tiempo de bonanza y de paz, pero eso nos debe hacer doblar nuestras rodillas y orar por nuestros hermanos, porque es constante, constante, diario, hermano. Nosotros podemos venir y a veces ni siquiera valoramos el que podemos venir y adorar en libertad, pero diario nuestros hermanos en otros países son muertos, como dice el versículo 33, dice 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Hermanos, eso es una constante para hermanos, aún en nuestro país, aún en estados no tan lejos de nosotros, el ser perseguidos por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, oremos cada día por la iglesia perseguida en todo el mundo. Aún tenemos hermanos de nuestra iglesia, hermanas de nuestra iglesia que padecen por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, seamos fieles en orar por nuestros hermanos. Pero el punto es arraigados y cimentados en el amor. El punto es asegurarte de que nada te puede separar del amor de Cristo, porque efectivamente le amas porque Él te ha llamado. Le amas porque Él te ha amado. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y note cuánto énfasis hay en el amor de Cristo. Desde que todas las cosas obran para nuestro bien, desde que debiendo haber condenación, no hay condenación. Su amor, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, y otra vez, el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquellos que han sido amados por Cristo le aman, y nada los puede separar de ese amor. Aquellos que no pueden ser separados de ese amor están creciendo como un edificio de amor que está cimentado sobre amor. Están creciendo como árboles de amor, arraigados en amor, capaces de bendecir a los que les maldicen y les ultrajan, capaces de orar por aquellos que los persiguen, capaces de responder como el Señor Jesucristo respondió, no con maldición, sino encomendando la causa a aquel que juzga justamente. Hermanos, oremos por nuestras autoridades. Estamos viviendo tiempos en que la gente en autoridad está haciendo cosas terribles, pero el llamado del Señor es doblar nuestras rodillas y orar por los reyes y por los que están en eminencia, por causa de que Dios me ha amado. Orar por que es probable que esté cerca persecución. Estamos viviendo en un mundo que cambia constantemente. Hermano, el mundo que estamos viviendo ha estado cambiando a una velocidad impresionante, y mucho más en los últimos 2 años. Que Dios nos ayude a entender el tiempo que estamos viviendo, y que Dios nos haga estar cimentados en amor. Es necesario, en verdad, estar constantemente pensando, reflexionando, orando la oración de Pablo, que podamos conocer el amor de Dios. Y conociendo el amor de Dios, miremos que nada fuera del amor de Dios merece nuestra admiración, nuestra valoración, que todo lo que pudiéramos desear en esta vida no es más que, como dice el apóstol Pablo, estiércol y basura. ¿Por qué los creyentes podían morir en el circo romano, cantando al que los amó y los lavó del pecado con su sangre? Porque habían sido atrapados por el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo era tan fuerte en sus corazones que no veían nada digno de vivir sin Cristo, de vivir habiendo negado a Cristo. Ellos veían a Cristo como su tesoro, y ellos podían decir con Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hermanos, entre tanto, asegurémonos, clamemos al Señor. La vida cristiana no es teoría. La vida cristiana no es poder recitar frases o verdades correctas. La vida cristiana es justamente eso, es vida. Es arraigados y cimentados en amor. Cimentados como piedras vivas que se están edificando como casa espiritual. Arraigados porque hemos sido injertados en la vid verdadera. Y la vida de Cristo está fluyendo. Quizá no en todos a la misma velocidad, pero no estemos contentos con simplemente poder decir verdades teológicas. Clamemos al Señor que en verdad la vida de Cristo sea una realidad en nuestras vidas, y que el amor de Cristo nos atrape, y que sea motivo de nuestra oración. Os animo a que podamos orar esta semana cada día, y que cada día sea nuestra oración por cada uno de nosotros en personal, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestros hermanos de la iglesia local, por nuestros hermanos de las otras iglesias. Orar por los hermanos y el pastor de Tsantum por esto. Orar por los hermanos de Tatsibichen por esto mismo. Orar por nuestros hermanos de Cancún por esto mismo que oraba el apóstol Pablo. Orar por nuestros hermanos en Tecó por esto mismo. Doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que su amor nos atrape. Y que ninguno que ha escuchado el Evangelio en nuestras iglesias se quede fuera de esto. Y que en verdad pueda ser una realidad, que nada nos puede separar de su amor. Orar por los hermanos de Calquitoc, por los hermanos de Opichén, de Tella, de Yobaín, y por hermanos de lugares que no conocemos. Porque tenemos hermanos en muchos más lugares que no conocemos. Que sea nuestra oración. Necesitamos. Pablo muestra aquí que era bien importante orar por lo mismo que él tenía como su tesoro: conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Vamos a terminar cantando un himno.